Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados, episodio 212, sí, día 212 del aislamiento acá en la Argentina. Es sábado, 17 de octubre de 2020, soy Javier Saúl y hoy es un nuevo episodio del podcast deportivo La Cuarentena, al que se pueden suscribir y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast estamos. Y siempre agradecemos las suscripciones, los me gusta, las 5 estrellas, todo. Realmente es un gusto. No solo hacer esto, porque es algo que nos apasiona, que arrancamos con Mati Baldo allá por los primeros días de marzo, sino porque ya son más de 1000 los suscriptores a este podcast en diferentes plataformas, ¿no? Pero la verdad es que es más que interesante saber que del otro lado hay gente que sigue esto día a día. Día 212 del aislamiento, este es el podcast deportivo La Cuarentena, decía, y hoy toca Sábado de Historias, algo que venimos marcando, que lo habíamos arrancado los viernes, eran los viernes de historias, lo encuentran con un color diferente, cuando ven esto seguramente en las plataformas, Spotify, Apple Podcast, la que usan, tiene un color más blanco y negro, justamente porque es Sábado de Historias, lo arrancamos los viernes, la NBA lo llevó a los sábados, y ahora el fútbol profesional de Argentina, la Liga, que se sortió este viernes también, lo empujó al sábado, veremos si en algún momento retoma los viernes y no se irá moviendo. Según la agenda de cada semana entre viernes y sábado como un día, para poder tener algo fuera de agenda, justamente, algo distinto, un lado B, agarramos a un equipo, agarramos a un club, agarramos a algún personaje en particular y contamos su lado B. Hablamos de Raúl y podemos hablar de su inteligencia, ¿no? Como el futbolista español que no solo hacía goles, sino que tenía una capacidad que sobresalía justamente por eso. Podemos hablar de Ryan Giggs, del soldado Ryan, y hablar de su pasión por el yoga. Podemos hablar también de Manchester United, el tema que nos toca hoy. Un Manchester United que no está pasando por sus mejores horas en el fútbol inglés, pero que viene de buenas épocas, que viene sobre todo después de los 2000, de grandes momentos en la historia de Manchester United, pero que allá lejos ya hace tiempo estuvo un año en el infierno. Hoy, el tema que nos acompaña, la historia de este sábado, la historia de este aislados fuera de agenda, de este aislados lado B, es Manchester United y su año en el infierno.
And we've now got fans on the field again, spilling over from the corner on my right. And I suspect that we shall see the referee calling the players off. Yes, he's taking them off. We have in fact had 45 minutes in this game, and I don't see him bringing them back on. So that presumably is the end of the game, and apart from 45, 90 minutes at Stoke on Monday, the end of Manchester United's 36 years unbroken run in the first division.
Un equipo dirigido ahora por Ole Gunnar Solskjaer, que tuvo por ejemplo a José Mourinho como uno de sus últimos entrenadores, tuvo a Van Gaal, pasó un interinato de Ryan Giggs. Después hay que irse un poco más atrás porque quizás lo más significativo en la historia reciente de Manchester United pasa por lo que hizo Alex Ferguson 1986-2013. Ahí está la historia reciente de Manchester United. Mucho éxito, muchos logros, muchos títulos. Si uno repasa lo que pasó después de Ferguson, por ejemplo, campeón de la Premier o de la primera división del fútbol inglés, de la 92-93, 93-94, 95-96, 96-97... 98-99, 99-2000, 2000-2001, 2002-2003, después salió campeón en la 2006-2007, lo hizo en la 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011 y 2012-2013. Un campeón, un dominador del fútbol inglés, sobre todo del 2000 para acá, más allá de los títulos que había conseguido antes, a comienzo de siglo y después allá por la década del 60. Campeón de la FA Cup también en varias oportunidades, tiene 12 en total, pero muchas de ellas la suma ya con Ferguson en el banco, campeón de la Champions, campeón con el famoso triplete, ¿no? Cuando ganás Copa, Liga y Champions. Bueno, todo eso lo logró Ferguson. Todo eso es la parte linda del Manchester United que uno podría repasar. Ahora el Liverpool, que está pasando por horas mejores, logró retomar un poco la carrera por quién es el más ganador del fútbol inglés. Pero lo cierto es que el Manchester creció bajo la sombra, bajo las alas de Alex Ferguson, pero cuando empezó todo no era tan grande. Nació allá por 1878 bajo el nombre de Newton Head LIR Football Club. El club se lo conoció recién como Manchester United en 1902, cuando una deuda, sí, escuchen bien, de 2.670 libras pudo más que el verde y el amarillo de la camiseta original. sin grandes logros en sus primeros años, deambuló por las categorías más bajas hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Matt Busby se convirtió en manager y refundó el club. Pero la tragedia golpeó la puerta de Old Trafford el 6 de febrero de 1958. El vuelo 609 de la British European Airways hizo una parada técnica en Múnich, pero jamás pudo despegar. Mejor dicho, cuando lo hizo, no logró. La altura adecuada, la nieve no ayudó y se estrelló cerca del aeropuerto. La tragedia se llevó a una generación que comenzaba a escribir la historia dorada de la institución. El trabajo de Busby empezó a rendir sus frutos en 1956, cuando todo giraba en torno del joven Duncan Edwards, y las crónicas comparaban a Edwards, para que uno tenga una idea, con un tal Alfredo Di Stéfano. Tras 15 días de agonía, el crack se sumó a la lista de fallecidos, que incluyó a jugadores, periodistas, directivos e integrantes del cuerpo técnico, y que causó un profundo dolor, un profundo golpe en la historia de Manchester United. Busby, que se terminó salvando, recibió dos veces la extrema unción, pero mandó un mensaje del hospital. Damas y caballeros, les hablo desde una cama en el hospital de Múnich. Después del accidente les gustará saber que los jugadores que quedan y yo mismo nos estamos recuperando poco a poco. La traducción de aquella carta, de aquel mensaje, de aquel comunicado, dejó en claro que la carta fue con la intención de dar señales de vida, tanto físicas como futbolísticas. Bobby Charlton tenía 20 años cuando se subió al avión. Sobreviviente, fue parte de la reconstrucción, y aparece otro nombre propio, que es el de Bobby Charlton. Charlton, George Best y Dennis Law, entre ellos tres, formaron la Sagrada Trinidad, un ataque que volvió al United a los primeros planos. El menos conocido de los tres, al menos uno hablando desde Argentina, ¿no?, hablando desde estos lares, siempre fue Law, Dennis Law. Oiga, saque un papel y anote esto: algún día este muchacho será transferido por 100.000 libras, le aconsejó en 1956 el gran Bill Shankly al presidente del Huddersfield. El entrenador hablaba de un muchacho de anteojos, producto de su estrabismo, que lejos estaba de parecerse un futbolista. No lo esperaron mucho y Manchester City se lo llevó por 55.000 libras, pero al año Torino sí, puso 110, confirmando los números que se presagiaban. Lejos del hogar no se pudo adaptar en Turín y volvió a Inglaterra en la siguiente temporada. En la 63, Manchester United lo sumó a sus filas por 115.000 libras. Ya acomodado en Manchester United, se transformó en una especie de Wayne Rooney, para que uno tenga una idea de qué jugaba. Goles, premio y mucho de bad boy para Dennis Law. Y cuentan que Dennis era el gol, Bobby la elegancia y George Best la fantasía. La fría estadística marca que Law anotó 257 goles en una carrera que bien vale la pena repasar, que bien vale la pena buscar al que le interese un poco sobre la vida de este gran jugador. 227 los hizo en clubes y 30 los gritó en la selección de Escocia. El hombre de Aberdeen hubiese preferido que le computen 226 de aquellos 227 en clubes. ¿Qué pasó? En los inicios de la década del 70 sus problemas físicos fueron de la mano de un equipo que se iba desarmando. Ese Manchester United que había vuelto de las cenizas, que se había recuperado tras el accidente, que tenía la Sagrada Trinidad en el ataque, ya empezaba a caer en una desgracia más futbolística. En el 1973... ya en el final de su carrera, el turno le tocó a él y se tuvo que ir de Manchester United. Ya el United estaba reacomodándose, buscando una renovación, y ya no era tiempo para Dennis Law. Se tuvo que ir y Law hizo con el pase libre al Manchester City. Un Manchester City muy lejos del City que hoy conocemos, del City poderoso, del City millonario, del City campeón. Un City mucho más chico, un City mucho más modesto. Bueno, hacia allá se fue Dennis Law a terminar su carrera en el vecino, en ese momento, humilde del barrio. Pero esas cosas del destino quisieron que la última fecha de la liga inglesa viva el clásico de Manchester. Manchester United contra Manchester City. La 73-74 dejaba ese regalo para la última fecha. Y un grande como Manchester United no llegaba bien pisado. Fue en Old Trafford el partido y con un condimento especial. El triunfo visitante provocaba el descenso del United. Un triunfo, una victoria del City, mandaba a la B a Manchester United. El 1-0 de los Citizens fue de taco. Un tacazo en el área chica que llevó la firma del jugador menos pensado. Que llevó la firma de Dennis Law y que mandó y que condenó al United a la B, a la segunda división del fútbol inglés. No gritó el gol, empezó a deambular por el campo de juego durante pocos minutos y esa fue su última imagen. La del gol, la del no festejo y la del lamento.
Somebody slotting it through nicely for Bell. Stewart is away on the left. Lee. Pulled across for Law! Dennis has done it! And no elation there at all from Dennis Law.
En el United saben de tragedias y de reconstrucciones, y saben que futbolísticamente, obviamente evitando hablar de la desgracia física y de la desgracia que sufrió el United, si no nos centramos este momento en lo que fue la desgracia futbolística, el lamento futbolístico, el descenso a la segunda división, esa mancha duró apenas un año, fue en la 74-75, donde el United jugó en la B. Jugó en la segunda división inglesa y no lo hacía desde la 37-38, ¿no? Cuando era un equipo pre-guerra, pre-segunda guerra mundial, que deambulaba por el ascenso, pero que ya empezaba a tener su nombre. Bueno, ya en la 74-75 era un poderoso y tuvo que jugar aquel año en segunda división. Terminó, obviamente, primero con una muy buena temporada, con 26 triunfos, 9 empates y solo 7 derrotas, 61 puntos, que lo llevaron a la primera división junto al Aston Villa y al Norwich City, que también consiguió el ascenso como tercero y por una promoción. En la 75-76 ya volvió a primera, tuvo algunos años deambulando ahí por la primera sin un rumbo muy, muy fijo, con algunos altibajos, pero siempre en la primera división, hasta que el 6 de noviembre de 1986 empezó un ciclo magnífico. Primero, limpiando un vestuario con más alcohol que fútbol, como cuentan en la prensa británica, y después apostando a los chicos de los inferiores. Nunca ganarás nada con estos chicos, nunca ganarás nada con esos críos, es la frase que se hizo popular y que le habrían comentado, errando considerablemente el concepto, a Sir Alex Ferguson. Ferguson agarró un equipo en zona de descenso, estaba mal otra vez el United, y lo acomodó. En enero del 90, poco más de 3 años y monedas de su asunción, en enero del 90, tras 7 partidos sin ganar, su salida iba tomando forma. Todo indicaba que Ferguson se quedaba fuera del United. Pero un triunfo en la tercera ronda de la FA Cup ante el Nottingham. Sí, un triunfo que a la distancia parece insignificante. Pero ese triunfo cortó esta mala racha y torció el rumbo. Después se quedó en primera. El United se termina salvando en aquella 89-90. Y termina ganando la final de la Copa, además, al Crystal Palace. En lo que significó su primera alegría. Desde entonces el club sumó más títulos que en toda su historia, incluyendo todos los que hablamos en el inicio de este episodio. Y así se convirtió en uno de los más ganadores del país, en uno de los más ganadores de Inglaterra, ahora con un Liverpool haciendo fuerza, con un Liverpool en muy buen momento, que le pelea ahí cabeza a cabeza el título del más ganador del fútbol inglés. Pero si algo mostró el United es que pese a los golpes, dentro y fuera del verde césped, el tiempo y esa mística, ¿no? A veces habrá que ver si existe la mística o si es algo que se va forjando, ¿no? Desde la grandeza de estos equipos lo fueron transformando en uno de los más grandes del fútbol británico. Queríamos repasar aquella caída al infierno, el día que los Diablos Rojos cayeron futbolísticamente a su infierno, el día que el Manchester United descendió y lo hizo con un ex jugador de la casa, lo hizo con la salida de Dennis Law con el pase libre y con su taco para el City en la última fecha de la primera división del fútbol inglés. Una historia casi propia, ¿no?, de estas historias inglesas, una historia que tiene todos los ribetes posibles y una historia que cruza una tragedia, una reconstrucción, una delantera magnífica, un jugador de esa delantera que se termina yendo al rival y el rival mandándolo a la B con un gol de taco de aquel jugador que terminó deambulando por el verde césped y que terminó teniendo su última imagen con más lamento que alegría, pese a haber firmado uno de los triunfos históricos. Este fue el episodio 212 de Aislados, un episodio dedicado al lado B del fútbol, en este caso, al lado B del fútbol inglés, y en el recuerdo de aquel descenso y aquel mal paso de Manchester United, al que hoy reconocemos como uno de los más poderosos del fútbol europeo, pero el que pocos recuerdan, aquel 74-75 que lo tuvo en la segunda división.